Y viernes también de visitas aquí en los estudios. Tenemos el placer de saludar, en este caso, a Greta Pena, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. El INADI, ¿eh? Amigos, amigas, amigues de la casa, porque también las tenemos toda la semana. Está Paula Zaini también. La saludamos a Greta. Paula, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy feliz de estar acá en Santa Fe.
Bueno, hoy con una jornada muy especial porque se está presentando un programa aquí que será en FESTRAM en el día de hoy, ¿no? En la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de la provincia de Santa Fe. Greta, bueno, en principio preguntar sobre este programa relacionado a las discriminaciones en el ambiente laboral.
Absolutamente. Bueno, la verdad es que de todas las denuncias que viene recibiendo el INADI a nivel nacional y aquí también en Santa Fe, el ámbito laboral es el espacio número uno que engloba todas estas denuncias. El INADI toma el diagnóstico de lo que denuncian los ciudadanos, las ciudadanas, y también tenemos lo que se llama mapa de la discriminación, uh-huh, en donde ahí indagamos de manera federal las percepciones, sensaciones y representaciones de la población. ¿Por qué? Porque muchas veces quien denuncia, no solo al INADI, sino en otros ámbitos, es quien tiene más facilidad de acceder al Estado. Digamos, uh-huh, la realidad, hay muchísimos grupos vulnerados que ni siquiera pueden acceder al Estado, a presentar una denuncia o acompañarse, no solo, repito, al INADI. Por eso la importancia de tener filiales, delegaciones locales, como acá la de Santa Fe, porque es la que va midiendo el pulso, la que está en territorio, la que si el santafesino o santafesina quiere preguntar, hay un equipo acá. Con ese diagnóstico, el INADI no es solo un espacio de toma de denuncias, que, aclaremos, no es el Poder Judicial, ¿sí? Ajá. No perseguimos, no aplicamos penalidades de las clásicas. Nosotros somos un servicio que tiene el pueblo para quien sufre o piensa que sufre un tema de discriminación, poder acompañarla, asesorarla, derivarla o incluso, en los casos más extremos, querellar. Somos querellantes en muchas causas, uh-huh, en la justicia luego. Patrocinio gratuito si es necesario en casos muy importantes y demás. Pero, ¿sabes qué? No nos quedamos ahí. Mediante el diagnóstico institucionalizamos políticas. Uh-huh. Porque, y esto es en el ámbito laboral, y este programa es eso.
Se me ocurre preguntar también que quizás el primer paso, incluso para quienes se sienten víctimas de esta discriminación, es notar esa discriminación, porque por allí puede haber cuestiones, no sé si está bien el término utilizado, pero naturalizadas de discriminación, ¿no? Pero primero, quizás el primer paso es decir, che, esto no está bien, ¿no?
Diste en el clavo, porque muchas veces me preguntan, tu último mapa de la discriminación dio que subió el tema de la percepción de la discriminación. Ese es un dato buenísimo. Es un dato buenísimo porque quiere decir que a través de los años, de las décadas, porque el primero lo hicimos hace más de 10 años, la gente dejó de desnaturalizar, o sea, de naturalizar, uh-huh, situaciones que eran discriminatorias, que son situaciones violentas en donde una no se siente mal, donde una no puede acceder o uno a derechos y demás. Lo que no es que existe más o que de repente hubo una ola. Los jóvenes, de personas de todas las edades, en diferentes ámbitos, dijeron, no, esto que está pasando acá, yo no es habitual, no es, entre comillas, natural, no es, sí. No digo que, hablo de la palabra natural, porque muchas o muchos de otros sectores de derechas o conservadores también la usan a cuestión, claro, natural. Esto es así porque es de la naturaleza.
Por eso no. Yo dije, no sé si es el término, si está bien utilizado el término, pero digo esto de hacer el clic, de decir, esto no está bien. Y por ejemplo, que ¿se pueden dar ejemplos? ¿Se pueden poner ejemplos de situaciones que se dan, que haya personas que concurrieron, por ejemplo, al INADI y decir, che, me está pasando esto? Que a lo mejor en el día a día, tiempo atrás, no se cuestionaba eso.
Bueno, absolutamente. Sobre todo el tema de en el trabajo, situaciones de violencia basadas en el género, que lamentablemente mujeres de otras generaciones, digamos, era una cuestión usual de poder estar en esos ámbitos. También grupos, no que son nuevas configuraciones, sino que puedan aflorar por el propio movimiento o activismo, por ejemplo, la gordofobia, ¿no? O la discriminación por aspecto físico, ¿sí? Que puede englobar un montón de cuestiones, ¿no? Aquellos que en verdad somos casi todos y todas, que no encajamos en un cuerpo hegemónico. Y bueno, ya no está tan natural que no haya la ropa que una necesita, ya no es habitual que si no entro en tal lugar, ya no es habitual si un profesional de la salud me patologiza cuando yo voy por un dolor de muelas y resulta que para su visión estoy pasada de peso, entonces lo primero que me manda es hacer una dieta si a mí me duele la muela. Y así, no sé, Paula, pienso, si se te ocurre alguna otra cuestión, porque me gusta esto de poner...
Laboral, sí. Existen por ahí situaciones en relación a lo que son las relaciones interpersonales, en donde por ahí puede haber burlas o situaciones de humillaciones, digamos, que hay que identificarlas como eso efectivamente y no como algo que ocurre comúnmente, digamos, en el ámbito laboral.
Una broma,
te estoy cargando, y que implica un insulto discriminatorio o que implica una vulneración a un derecho. Eso se empieza como a reconocer, efectivamente, como vos lo decías, a naturalizar, a reconocer como una vulneración. Personas con discapacidad por ahí no ven, le esconden las cosas de los cajones, o ese tipo de situaciones, digamos, que se dan en los ámbitos laborales y que muchas veces hay que... No tolerar, porque no me gusta la palabra tolerar, pero hay que por ahí aguantar porque por el trabajo, porque tengo que sostener el trabajo, porque bueno, tengo que seguir con mi compañero y no me puedo ir. Entonces esas situaciones se empiezan a, al menos a plantear para poder tener un diálogo, una gestión, algo para que cambie.
Y lo social también, vos sabés que pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra propia familia o demás. Entonces... personas de las diversidades sexuales o identidades de género o cualquier otra familia, uno viene y cuenta qué pasó, qué hizo el fin de semana, o empiezan las charlas sociales y los lugares en donde se genera esa violencia que no, una no puede ser como realmente es, tiene efectos, no solo en la persona, y hasta las empresas se están dando cuenta, pues tiene efectos en la productividad, es así de sencillo.
Claro. Pensaba en esto cuando hablaba del la cuestión de los cuerpos hegemónicos, de la gordofobia y demás. Muchas veces lo finito que es cuando hay, por ejemplo, entrevistas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, dice, buena presencia, mandá fotos, después de la segunda, tercera entrevista que hiciste quizás de manera digital, bueno, vení, presentate. Y empiezan, es más una cuestión de observación física que otra cosa, ¿no?
Hay personas que no pueden poner en el lugar donde viven, claro. Porque muchas veces si pertenecen a determinado barrio de alguna ciudad, les dicen que directamente que no, digamos, que no pueden acceder a ese trabajo, digamos.
Para nosotros es discriminatorio esas cuestiones. ¿Qué es discriminatorio? No cualquier distinción, sino aquella que genera en base esa distinción, en base a una condición y que no es objetiva. Por ejemplo, los carnés de conducir, yo no se lo puedo dar a un niño de 8 años. Si vos me podés decir, bueno, pero Greta, sería discriminación por edad. Bueno, no, porque ahí hay un motivo no arbitrario, concreto, que tiende no a segregar, sino al contrario, a cuidar, en este caso, obviamente, la seguridad del niño y de los terceros. Hay un caso muy famoso hace décadas en Estados Unidos que pasó de un fallo y que después... Pasaban cuestiones de elección de músicos de orquesta y veían que las personas étnico-raciales, digamos que no, de grupos vulnerados, no quedaban. Se presentó en la justicia, que se generó el fallo y se empezaron a hacer las entrevistas solamente escuchando la música con un panel que tapaba al músico o la música que tocaba en el otro lado. Y así empezaron a ingresar nuevas personas que antes no ingresaban. Hay una película que creo que estuvo candidateada al Oscar, Tar, véanla, que es de una directora de orquesta. Y hay una cuando selecciona, no tiene que ver con esto que estoy contando, pero me llamó la atención que lo muestra, cómo se eligen los músicos, las músicas, con una mampara. Porque todos y todas estamos atravesados por la cultura.
Uh-huh. ¿Y este tipo de situaciones de las que estamos hablando, se dan tanto en el ámbito público como en el privado?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Quizás el ámbito público, al tener una mayor percepción de las legislaciones de avanzadas, claro, que tenemos, como por ejemplo el cupo por discapacidad, el cupo laboral travesti trans, los protocolos frente a las violencias basadas en el género, que en los últimos años se pudo trabajar, otros mecanismos como la CIOT o etcétera, pero realmente eso no es garantía que no esté atravesado por esta cultura discriminatoria, que es la realidad es que la que tenemos que abordar.
Antes decían, nosotros no somos la justicia, no es que vamos a sanciones tradicionales y demás. Digo, una persona que concurre al INADI ante una situación que siente, entiende, discriminatoria, ¿cómo es el proceder después, el acompañamiento que hace el INADI?
Bueno, nosotros lo que hacemos desde la delegación es primero asesorar a esa persona que en principio es una víctima. Tratamos de también identificar qué es lo que esa persona quiere en relación a su denuncia. Tratamos de que la persona opte por una gestión de buenos oficios o una resolución rápida del conflicto, porque es su derecho al trabajo el que está afectado en este caso, o en otros derechos, una recomposición de ese derecho lo antes posible. De distintas maneras, depende mucho el caso y la situación. Si puede ser a través de algún organismo público, con una derivación o con una actuación, si esa persona trabaja o está sufriendo esa discriminación ahí, se acude a ese lugar. Uh-huh. Y si no, lo que se hace es un procedimiento para probar la discriminación, uh-huh, cuando por ahí ya la relación está rota, ¿sí? Por ejemplo, un caso educativo en donde el niño ya fue trasladado de escuela, lo que hacemos, se rompió la relación entre la familia y, claro, la escuela. Entonces ahí se lleva adelante un procedimiento que termina en un dictamen que emite el INADI. Es un dictamen que sería como una sentencia, pero no es vinculante. Entonces el INADI ahí dice y opina, como un organismo técnico administrativo, sobre si esa situación fue discriminatoria o no.
Uh-huh. A propósito de la respuesta que me daban recién cuando yo preguntaba si esto se da de manera indistinta en el ámbito público y privado, me decían, por así el ámbito público está más, si se quiere, más dentro de lo que es la órbita más legal. Digo, en el ámbito privado, ¿hay un poco de resistencia, por ejemplo, a que cuando alguien concurre al INADI, se hace un poco más complejo poder ingresar en una empresa que por ahí se puede resistir a una intervención o un acompañamiento del INADI?
La realidad es que por lo general hemos tenido siempre buenas respuestas de parte de las empresas.
Sí, iba a contestar lo mismo. Uh-huh. La verdad, sí, que al contrario. Ajá. A veces tenemos mejores respuestas. En las empresas grandes están muy conscientes, y sobre todo las que tienen filiales en el resto del mundo, que la diversidad religiosa, étnica y demás en el ambiente laboral es una virtud. Y lo tienen, trabajado e inserto, y también hay mucho desconocimiento. Por eso apostamos, no aplicamos penas en el sentido tradicional, pero también actuamos, como, claro, acaba de contar la delegada. La otra semana, una empresa muy conocida que organizaba un maratón con premios en dinero y demás, y también tenía como otro maratón paralelo de personas con discapacidad. Y el premio para quien ganaba era exactamente igual el maratón de personas con discapacidad, era mucho menor en dinero. Y entonces hubo una denuncia que era discriminatorio, los citamos, y la realidad es que nos dijeron que nunca lo habían visto de esa manera, y que inmediatamente lo iban a poner y ahora vamos a hacer la próxima carrera y han invitado al INADI porque también, y que esté, nosotros aprovechamos para también, digamos, promocionar.
Ahí está un poco también aquello de, insisto con el término, no sé si está bien el término, pero la naturalización, no solo por parte a veces de quien es víctima y dice, che, esto no está bien, sino también de quien ejerce. Esto de poder abrir la cabeza de quien uno a veces ejerce ese tipo de discriminación y dice, no, porque no lo veía de esa manera. Claro, no, nunca se habían puesto a pensarlo.
Por eso, es que está bien un término decirlo, no, tenemos que sacarlo, ni nadie nos va a estar diciendo porque uno dice tal o cual palabra, eso es parte del folclore, de la cuestión. Lo que nosotros necesitamos o queremos explicar es que la repetición de estereotipos o de discursos prejuiciosos lleva a la vulneración de derechos. Ahora, uno por decir una palabra o no palabra. Y aparte las palabras son neutras. El problema es que la connotación negativa que vos le das. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a rubio nunca le doy una connotación negativa. Y quizás si pongo otra palabra también. Ahora, no quiere decir que yo no pueda usar otra palabra. Varios grupos han hecho como resistencia lo que se llama la reapropiación y la resignificación de palabras. El mundo LGBT ha recuperado la palabra puto, lo voy a decir, digamos, como una cuestión de orgullo.
Porque las personas gordas también.
Las personas gordas también. Y bueno, eso es una persona gorda. El tema de el movimiento de personas con discapacidad, que en el tiempo también ahí dice, no sé cómo decir, capacidades especiales, empezó personas en situación. Claro, somos personas con discapacidad, te dicen las propias organizaciones, somos personas con discapacidad. Obviamente no adjetivar.
Claro.
A la cuestión, las palabras en sí, los términos en sí son neutros, tienen que ver con la connotación que nosotros le damos, así que no hay que tener temor y el INADI no va a salir por cuestiones aisladas de tal o cual cuestión. Sí señalamos cuando hay fenómenos que nos preocupan y uno de los fenómenos que hoy nos preocupan en un año electoral es justamente el debate de las diferencias que son sanas y saludables a través de discursos con prejuicios, discursos de odio. Y hacemos un llamamiento que esas diferencias no pueden ser zanjadas atacando ciertas condiciones de grupos históricamente vulnerados y menos a 40 años de la democracia, ¿no?
Bueno, se va a presentar entonces en un ratito, a las 11:30 de la mañana, este programa de espacios laborales libres de discriminación en Festram, ¿no?
Así es, en Festram está invitado todo el mundo del trabajo, ámbito público, sector privado. Van a estar presentes de la Dirección de Empleo Digno del Ministerio de Trabajo de la provincia. Vamos a tener sindicatos, gremios, trabajadores, trabajadoras que quieran acercarse. Les esperamos a todos para dar comienzo y para presentar este proyecto tan lindo que tiene el INADI.
Bueno, muchas gracias por haber venido hasta acá. Greta, un placer, un placer y gracias. Paula también por facilitarnos esta charla. Muy
gracias
amables.
Gracias a vos, como
gracias
siempre.
Gracias a usted.
Greta Pena, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, con una conocida de la casa que tenemos también todas las semanas aquí, que es la titular de la delegación del INADI Santa Fe, Paula Zaini, han pasado por los micrófonos de la radio pública. 30 pasaron de las 10, noticias.
Radio 2023, Nacional, Pública y en todo el país.